Hoy un niño es el protagonista, hombre, no de muchas portadas porque no tenemos foto de él todavía, pero sí su nombre y sobre todo sus padres, que son Gerard Piqué y Shakira. Ayer la cantante colombiana dio a luz a Milan. No sabemos si Shakira optará o no por la lactancia materna. En cualquier caso, Shakira, si nos estás escuchando ahora mismo a través de internet desde Barcelona, muy atenta a lo que hoy te vamos a contar, porque hoy nuestro Curarse en Salud va precisamente sobre eso. De eso hablamos con Gonzalo Ares, que es coordinador de neonatología del Hospital Rey Juan Carlos. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. Y con María Sánchez, que es matrona y consultora internacional en lactancia. Hola, María.
Hola, buenas.
Buenas tardes, gracias por estar los dos con nosotros. Ahora mismo, a Shakira, que nos está escuchando, Gonzalo, ¿qué le decimos? ¿Que sí a la lactancia materna o que no?
Primero, darle la enhorabuena a Shakira. Esperemos que tenga ahí un buen madridista.
Hombre, no, yo ahí no lo sé, Gonzalo.
Bueno, hay un camino por delante, ¿no? Habrá que...
Ya es socio del Barça el niño.
Ah, sí.
Sí, no sé.
O sea que vamos tarde, vamos mal.
Hombre, siempre se puede recapacitar y se puede convertir al madridismo, pero lo veo más difícil.
Pues la blanca también es la leche materna, ¿no? Y si nos pregunta a nosotros y si yo paso consulta y... Ella probablemente tenga ya una decisión sobre la lactancia que le va a dar a su hijo, porque muchas de las madres esa decisión la toman durante el embarazo. Uh-huh. Y probablemente decida darle lactancia materna, porque es lo que la mayoría de las madres deciden, y yo la animaría a darle lactancia materna.
¿Por qué es bueno, María?
Bueno, la superioridad de la leche materna sobre cualquier otro alimento, en este caso nos referimos a la leche de fórmula, para la nutrición y el desarrollo del bebé durante los primeros meses de vida, ha quedado bien demostrado en numerosos estudios científicos. Uh-huh. De esto la comunidad científica médica no tiene duda, alegando que el bebé no amamantado deja de obtener numerosos beneficios y, por tanto, aumentando el riesgo de padecer diferentes enfermedades. Si quieres te digo un poco...
Sí.
Vale, el lactante alimentado con sucedáneos, en este caso leche artificial, no dispone de factores que estimulen la inmunidad y que ejerzan un efecto barrera frente a agentes infecciosos o potencialmente nocivos. Por esta razón, estos bebés que no toman leche materna padecen más episodios de mayor duración y gravedad de algunos tipos de infecciones, como son infecciones gastrointestinales, infecciones respiratorias, otitis, infecciones de orina, sepsis y meningitis, y por tanto el riesgo de hospitalización en el primer año de vida es 7 veces menor en los amamantados con leche materna. Uh-huh. Que en los alimentados con leche artificial. Esto sería a corto plazo y a largo y medio plazo. También la lactancia materna nos protege de enfermedades como son la dermatitis atópica, la alergia y el asma, la obesidad, que tanto los pediatras luchan por erradicar esta obesidad infantil que tenemos ahora, enfermedades autoinmunes como la enfermedad celíaca, disminuye el riesgo de padecer muerte súbita, en fin.
Y una pregunta, porque con todos estos beneficios que produce la lactancia materna en el niño, ¿por qué ha habido unos años en los que parecía, bueno, no sé si se recomendaba, pero bueno, siempre se tiraba más hacia la artificial? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha cambiado? ¿Por qué hace 15, 20 años era el biberón de leche artificial o no leche materna y ahora es lactancia materna otra vez? ¿Qué ha cambiado?
Yo creo que la lactancia artificial tuvo un boom, sobre todo cuando surgió, se descubrió elaborar mejor la leche de vaca y conseguir una leche de unas calidades que años luz de la leche materna, uh-huh, pero que estaba adaptada para las necesidades del bebé, y los bebés con esa leche es cierto que crecían y que no tenían rechazos importantes ni nada. Y sí que yo creo que nos ha tocado a nuestra generación que con frecuencia iba la madre al pediatra y a los 2 meses ya le decía, uy, ya tu leche yo creo que ya no es buena, eso de la leche no es buena,
sí,
igual María nos puede contar algo, pero es un argumento que todavía oímos y está obsoleto. Dicen, tu leche ya no es buena, ya no la alimenta bien y hay que darle biberón. O sea, sí, probablemente con el inicio de la industria y de la aparición de la leche, probablemente la presión de la industria, digo yo, que sería lo que hizo que la lactancia artificial tuvo su auge, sí, ahora estamos dando un poco la vuelta, ¿no? Está el péndulo hacia el otro lado.
Por ejemplo, eso de la leche que no es buena, eso, ¿por qué se decía? ¿Es cierto? ¿Tiene alguna base?
No, como ya te he dicho, la superioridad de la leche materna es mucho mayor. O sea, eso no, ahora mismo no cabe lugar a duda con todos estos estudios científicos.
Uh-huh. Yo no sé si fue con Gonzalo la otra vez que estuviste por aquí que hablamos de el número de meses o el tiempo que hay que dar del pecho al niño. En esto, claro, tampoco hay un consenso, ¿no?
Sí, sí hay.
Sí que lo hay, me callo. Para eso traemos a médicos aquí, para que me corrijan. María.
Bueno, la Asociación Española de Pediatría, al igual que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomiendan la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses.
Muy bien.
Y junto con la alimentación complementaria hasta los 2 años.
Uh-huh. Más allá, no.
Más allá, si hay casos, pero bueno, ya no reporta tantos beneficios a nivel nutricional.
Vale. Antes nos has explicado los beneficios. No creo que haga falta, pero los beneficios, porque los principales son para el niño, pero para la madre también hay, claro, también tiene beneficios la madre al dar el pecho.
Sí, por ejemplo, la involución uterina, que es después del parto, el útero de la mujer tiene que descender y contraerse uh-huh. para que no sangre, y en esto la lactancia materna ejerce un factor protector porque hace que se contraiga este útero y que sangre menos. Por lo tanto, tiene más depósitos de hierro la madre y disminuye la anemia. También, por otro lado, algo que les preocupa bastante a las mujeres, que es la mejor recuperación del peso de antes del embarazo. ¿Vale? La lactancia son unas calorías que gastamos y... bueno, pues disminuye nuestro peso. También hay menos riesgo de ansiedad y depresión posparto. También, esto es muy curioso, el riesgo de cáncer de mama, cáncer epitelial de ovario y cáncer endometrial se ve disminuido. El riesgo de cáncer de mama en mujeres que amamantan a sus bebés con leche artificial es hasta 4,3 veces mayor por cada 12 meses de lactancia.
Mm, vaya. Hay madres, yo lo he escuchado, seguro que vosotros lo habéis escuchado también. Jo, es que duele dar el pecho al bebé, es que fíjate, es molesto. No sé, ¿esto algún consejo, Gonzalo?
Sí, la lactancia materna, claro, yo creo que te estarás preguntando, y tantas cosas buenas que estamos diciendo de la leche materna, ¿por qué hay gente que no le da lactancia materna? Mm-hmm. Pues hay varios motivos, y luego también hay que saber que hay que respetar la decisión de la madre, por el motivo que sea, ¿no? Porque uno nunca sabe lo que ella siente ni padece. Ahora, la pregunta de si la lactancia materna duele, yo no diría que esa es la palabra, que la lactancia materna duele. De hecho, cuando a una madre le duele dar el pecho, pues lo primero que hay que investigar es si la postura, por ejemplo, en la que está agarrándose el bebé al pecho es correcta. Uh-huh. Muchas veces la causa más frecuente de dolor, aunque sí es cierto que sobre todo los primeros días sí están los pezones más sensibles y el momento del agarre puede dolerles, pero no es habitual que durante la toma les siga doliendo. Entonces una madre, y esa es un poco nuestra misión como profesionales, más que la de decirles da lactancia materna, que nosotros hacemos la promoción razonable de la lactancia materna, es ofrecernos cuando vemos que hay problemas y formarnos para saber ayudar bien a esas madres. Y uno de los consejos, cuando una madre cuenta que le duele cuando el bebé está mamando y que le han salido grietas, pues lo primero que hay que hacer es revisar el agarre de ese bebé.
Luego hay otro aspecto que yo creo que también la sociedad está cambiando aquí, pero es la percepción social de la lactancia. A nadie le extraña que haya una madre dando el bibe a un niño en la calle, pero hay gente que se puede sentir incómoda, y yo no sé si eso puede incluso hacer sentir incómoda a la madre si se da el pecho en la calle. Esto por suerte está cambiando también, ¿no? Ya no nos parece raro que alguien dé el pecho a un niño, incluso en lugares públicos, que incluso yo recuerdo contar en la radio casos de mujeres expulsadas de lugares públicos por dar el pecho a un bebé, que es una cosa, en fin, que estamos en el año 2013 ahora ya, ¿no?
Sí, por desgracia esto es verdad.
¿Y hay alguna manera, no sé, o sea, las madres también, vosotros notáis que tienen esa reticencia por ese, no rechazo social, pero un poco incomodidad que se puede sentir?
Yo creo que de un tiempo a esta parte sí que está cambiando esto, y hay grupos que están promoviendo mucho la lactancia materna, y se crea la figura del consultor, ¿no? Como María, que es gente que ayuda a las madres, y hay asociaciones, y sí que hay paradojas de la vida, ¿no? Como que hay una lucha por hacer ver que algo tan bueno como la lactancia materna es natural, y a mí sí que me parece que cada vez la tendencia es a que se pueda dar el pecho en cualquier sitio. En muchos lugares, porque también hay que respetar la intimidad de cada madre, pues ya hay lugares destinados para dar el pecho. Cierto. O sea que sí que creo que está cambiando positivamente. Yo bueno, creo que vamos a mejor, vaya.
Esperemos. Algunos términos que nos pueden sonar y que a lo mejor no conocemos o que hoy vamos a conocer mejor. Por ejemplo, el calostro. ¿Qué es?
Bueno, pues el calostro es la primera leche antes de que suba la leche, que más o menos se produce entre el tercer y quinto día. Es una leche de color amarillento, espesa. Uh-huh. Que es habitualmente es todo lo que necesita el bebé en estos 2-3 primeros días. Es una leche muy cargada de inmunoglobulinas y de factores protectores que benefician mucho al bebé.
O sea, es muy buena para el bebé en ese momento, ¿no?
Digamos que es oro líquido.
Muy bien. Antes decíamos, poníamos la... o marcaba María un límite temporal para dar el pecho, o bien como único alimento, o bien como complemento. Pero, ¿el número de veces al día, que es otra cuestión que también las madres se pueden preguntar? Esto, Gonzalo, María, ¿quién se mete en este jardín?
Bueno, yo para empezar ahora damos una recomendación que es muy sencilla, que es lactancia materna a demanda. Quizá María nos explica qué significa a demanda.
Dar el pecho a demanda significa alimentar al bebé sin horarios rígidos, sin fijarte en la duración de la toma, simplemente tratar de ofrecer el pecho cuando el bebé muestre signos de, digamos, que se mueve un poquito las manos, abre los ojos, porque normalmente los bebés siempre están dormidos. Uh-huh. Comen, duermen, lloran. Entonces, cuando tú ya ves que el bebé se espabila un poquito, le ves que se mueve, pues es ofrecerle el pecho sin fijarte en el reloj, sin, como antiguamente se decía, 10 minutos de cada pecho o la duración de la toma tiene que ser 20 minutos, nada, simplemente dejando que el bebé coma hasta que se sacie.
Y eso no puede, yo pregunto, desde el desconocimiento, ¿eso no puede hacer que no lo controlemos? Porque claro, a lo mejor tu bebé llora y tú dices, pues le doy el pecho, que a lo mejor es lo que le pasa, pero a lo mejor no es el motivo. ¿Eso cómo lo controlamos?
Claro, pues la primera opción, digamos, el pecho. Si ya ves que el pecho no, pues ya empezamos a mirar el pañal, empezamos a mirar la temperatura de la habitación, la temperatura del bebé.
Vale, has comentado lo del el dar los dos pechos, ¿no? Eso de cambiar que antes comentabas. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En más o menos la mitad del tiempo, ¿no? María,
no. Normalmente es, digamos, hay que intentar vaciar completamente un pecho. ¿Por qué? Porque la leche materna a lo largo de la toma cambia su composición. Al principio de la toma la leche es más aguada, digamos, más rica en agua, en lactosa, para calmar la sed del bebé. Y luego, a medida que la toma va avanzando y se va vaciando el pecho, esa leche se transforma en leche más grasa. Esa grasa sacia al bebé y es la que hace también que engorde el bebé.
Ajá, vale. Se puede calcular más, claro, dependerá, entiendo, de la mujer, del niño, de diferentes factores, pero ¿cuánto se vacía un pecho? ¿En una toma? ¿En un día? ¿En medio día? ¿Dos tomas? Más o menos, para que la madre pueda calcular, o la madre lo va a notar. La madre lo va a notar, me dice María con la cabeza. Es que yo aquí, Gonzalo, hijo mío, estas cuestiones hay que preguntarlas porque,
hombre, claro,
es,
hay cosas que no sabemos.
Porque una madre que haya dado de mamar al niño, pues seguro que dice, pero ¿qué están preguntando aquí en la radio? Esto lo sé yo por
estos hombres.
Pero claro, estos hombres, pues no tenemos la suerte de esas cosas.
Sí que es normal, por ejemplo, también el que tomen de un solo pecho. O sea, que no hay que insistir en que tienen que tomar de los dos. Hay muchos, cada bebé es un mundo y lo que hay que hacer, la verdad que... Mira,
pero no es malo que se acostumbre solo a un pecho.
No, porque van cambiando. Primero tomarán uno, si no quieren más,
tal, el otro,
es
¿no?
tan difícil forzar a un niño a que coma cuando no quiere, es una tarea difícil. Y sí que saber que es normal que tomen de uno.
¿Alguna recomendación más para las madres en lo que se refiere a la lactancia, María? No sé, ¿alguna cosilla que queramos concretar?
Uf, muchísimas recomendaciones podría dar.
Ha sacado una hoja que podemos estarnos aquí hasta las dos. A ver, María, venga.
Sí. Bueno, ¿te puedo decir así algunas?
Sí.
Lo primero, que una vez que nacen los bebés, que los pongan en contacto piel con piel con sus madres. Uh-huh. Que realicen la primera toma al pecho en la primera hora de vida. Eso es muy importante porque nos va a ayudar mucho en la lactancia. Luego ofrecer, pues por ejemplo, muy a menudo el pecho, día y noche, no mirar el
reloj. No hay ningún tipo de contraindicación después del parto, aunque ha sido un parto un poco más complicado, cesárea, epidural, da lo mismo, se puede dar el pecho...
En cuanto la madre esté en condiciones de poder darle el pecho, son muy raros los casos en los que a lo mejor ha sido una cesárea por un motivo urgente y una enfermedad grave de la madre tiene que ingresar en la UBI y en ese caso, es imposible. Pero siempre que la madre esté en condiciones físicas de darlo, y eso, aun siendo una cesárea, puede ser justo después de la cesárea, si es una anestesia que no es general, pues ahí podría darle el pecho.
María.
Otras recomendaciones que yo insistiría es, por ejemplo, en el uso de chupetes. Uh-huh. El no introducirles chupetes hasta que la lactancia esté bien establecida, que más o menos sería al mes, a las 4 semanas, 6 semanas, hasta que veas que el bebé se engancha bien al pecho. Porque esto del chupete y las tetinas de los biberones les causa confusión.
Vale.
También diría que no les dieran esos... Quería aprovechar la ocasión para desmontar un mito, ¿vale? Los biberones de ayuda.
Uh-huh.
El decir, le voy a dar un biberón por si se ha quedado con hambre. ¿Vale? Eso no es así. Esto es como si cuando nosotros vamos a una comida, nos tomamos una fabada, comemos un montón y nos sacan un brownie. A que aunque no tenemos hambre decimos, me voy a comer el brownie.
Vale.
Pues esto es más o menos así. Si le damos un biberón, estamos quitando un poco de leche materna más que consumiría ese bebé.
Porque el niño, si tiene hambre, no lo pide, ¿no? Hemos quedado antes que... Ah, me hace así con la cabeza, María.
Es que hay muchos tipos de bebés, se comportan de maneras muy diferentes.
Vale. Lo que pasa es que, claro, es que es verdad, porque estamos aquí intentando poner normas y fijar unas circunstancias con algo tan sí, diferente, y tan casos natural, tan distintos, ¿no? Claro, y tan la naturaleza que por obviedad es algo pues con muchas variaciones. Pero bueno.
Sí, es importante conocer a tu bebé, el contacto con tu bebé, el pasar mucho tiempo al día con él, el intentar lactar, el acariciarlo, el cogerlo, el sentirlo, eso hace que conozcas a tu bebé y que sepas cuándo tiene hambre.
Más cosas, a ver, ¿alguna cosilla más, María, que se nos quede por ahí?
Pues que te dejes, que pidan ayuda, que las madres que no consigan esa lactancia, que pidan ayuda, que hay buenos profesionales, buenas agrupaciones de madres, asociaciones pro lactancia, que busquen ayuda.
Uh-huh. Una pregunta. ¿La lactancia es igual, me refiero, tiene que la madre seguir los mismos consejos o se puede encontrar con bueno, algún problema más o menos, si es primeriza, si no es primeriza, si a lo mejor al primero no dio y al segundo sí? ¿Esto puede suponer algún cambio para la madre o es indiferente?
Yo creo que sí que hay un cambio importante y de hecho yo creo que mucho del problema que a veces aparece con la lactancia es inseguridad de la madre, falta de confianza. Una madre que ha podido dar el pecho a su primer bebé lo tiene ya mucho camino recorrido, seguro que va a poder dar de mamar al segundo. Y luego, es curioso porque las madres siempre pueden dar el pecho, pero yo creo que ahí ese agobio que tenemos y que es natural de, uy, no sé si voy a ser capaz de alimentar a mi bebé. De hecho, yo el consejo que daría a las madres es que, pero claro, es difícil, ¿no? Que estén relajadas, que van a poder, porque la naturaleza es así, que a veces dicen, es que no tengo leche, pues es que es imposible, porque si has tenido un bebé, has dado a luz, ahí hay cambios hormonales que hacen que tengas leche, no hay vuelta de hoja, ¿no? O sea, que sí que tengan confianza, y es más fácil, desde luego, después de un primer bebé, o sea, con el segundo, el tercero es más fácil.
Incluso si el primero no has dado el pecho, el segundo te va a ser más sencillo, que a lo mejor...
También es más fácil, a lo mejor en algún caso muy aislado puede tener malos recuerdos y decidir una lactancia artificial, pero en general... Como a veces lo que ha faltado es un poco más de información y de ayuda, están más informadas, piden más ayuda y lo consiguen con más éxito.
Luego hay otro aspecto que es verdad que, en fin, ya se nos sale un poco del ámbito meramente de la salud y es el de la conciliación de la vida familiar y laboral, que tal vez sea otro elemento que a muchas madres les haga decidirse por la lactancia artificial que por la lactancia materna.
Sí, es cierto que en España tenemos una política que, bueno, pues no está muy de acuerdo con todo esto que decimos de una lactancia materna exclusiva a los 6 meses porque, desgraciadamente, pues las madres se tienen que incorporar demasiado temprano a sus trabajos. Pero, bueno, siempre hay posibles soluciones. Por ejemplo, yo recomendaría a las madres que extrajeran su leche. Hay varias maneras de extraerse la leche, guardarla, conservarla en la nevera, en el congelador, y que posteriormente pues otros familiares o otras uh-huh. personas que se encarguen del bebé pues puedan administrársela en su ausencia.
Muy bien. Bueno, pues estos son solo algunos aspectos. Obviamente hay muchos más, pero yo creo que si ustedes le preguntan a su médico, se los va a solucionar y van a poder, bueno, pues... tal vez cambiar, quién sabe, de opinión, si no tenían idea de darle el pecho a su bebé, pues a lo mejor con esto que nos ha contado María Sánchez, que es matrona y consultora internacional de lactancia, y Gonzalo Ares, que es coordinador de neonatología del Hospital Rey Juan Carlos, bueno, pues a lo mejor les han hecho cambiar de opinión. María, Gonzalo, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Gracias, hasta luego.